comprendo que era abandono, estando pues estando ahí mostrándose, ¿no? O sufriendo hasta cierto punto. Entonces, en esta primera parte de herida de abandono es cuando yo me doy cuenta que no soy lo suficiente para cierto núcleo de personas, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar al primer bloque de preguntas, miren, en esta herida de abandono, entre otras cosas, se afecta muchísimo la autoestima, el amor propio, se afecta en demasía el valor que se nos da como persona, porque pienso que mi valor corresponde a lo que la gente piense, sienta o valore de mi persona. Y si esa gente no me quiere, no me acepta o siente que no soy digno de estar con ellos, pues hay un abandono emocional. El primer abandono es emocional. Por eso les decía que surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué se van? ¿Por qué se alejan? Y a veces, aunque luego algunos de nuestros grupos de autoayuda minimizan la conmiseración, realmente es un sufrimiento atroz, ¿sí? Porque la persona busca desesperadamente respuestas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? ¿Sí? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me abandonas? O sea, son preguntas que si nos damos cuenta sí causan muchísimo dolor, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería una pequeña introducción a la herida de abandono. No sé si alguien desee comentar o preguntar algo. Adelante, estoy a sus órdenes. Gracias.
Gracias, Juanito, por tu compartir con esta primera parte de la herida del abandono, que es tan importante para todos. ¿Alguien, compañeros, que quiera hacer alguna pregunta a Juanito, adelante, o que quiera compartir algo, o si no, para continuar? Ok, Juanito, continuamos. Gracias, Juanito.
Ok, vamos a continuar. Entonces, ahora, cuando se empieza a sentir la herida de abandono, aparte de lo que ya hemos ahorita mencionado, la persona empieza a adquirir mucho rechazo, mucho odio hacia sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siente o sabe que lo que es como persona no es suficiente. Y eso se puede basar en todos los instintos, ¿sí? Por ejemplo, el instinto material de decir, no, pues es que no soy rico o no tengo una posición desahogada. Si nos vamos al físico, no es que estoy feo, es que estoy fea, es que por eso no me quieren. Y luego, desafortunadamente, algunos cometemos el error de preguntarle a alguien, ¿no? Oye, ¿y por qué crees que me rechacen, ¿no? ¿O por qué se van de mi lado? Y luego los comentarios pues son bien malintencionados, ¿no? No, es que estás bien feo, es que no tienes dinero, es que no te sabes expresar, es que tu peinado, es que tu ropa. O sea, híjole, o sea, empieza a buscar sin fin de pretextos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, la persona que se siente abandonada va a adquirir un miedo muy grande a la soledad, ¿sí? Pero demasiado grande, o sea, va a ser un miedo tan atroz que no va a querer estar solo en ningún momento. ¿Por qué? Porque no va a soportar la idea de que por ser como es, lo rechacen. Entonces, la herida de abandono le va a generar un miedo tremendo a miedo a la soledad o miedo a estar solo. ¿Esto cómo se va a reflejar? Cuando luego en nuestros grupos manejamos, es que me da miedo la soledad. Y hay soledad interna y soledad externa. La soledad interna es cuando siente la persona que no va a encajar en ningún lado, ¿sí? Cuando la persona siente o vislumbra que no es capaz de integrarse en ningún punto. Pongamos un ejemplo, está en una fiesta. Y es la persona que está sentada en el rincón, así, esperando a que alguien se le acerque. Y cuando alguien se le acerca para bailar o para platicar, esta persona se aísla, así como que no se vuelve sociable. ¿Por qué? Por ese mismo miedo a que lo dejen. ¿Sí? O sea, es un poquito contraproducente, pero la herida de abandono tristemente así se manifiesta. ¿Sí? O sea, llega el momento en que dice, bueno, no quiero estar solo o no quiero estar sola. Y cuando alguien se acerca, no, no quiero que se acerque porque ¿qué tal si se va? ¿Qué tal si me deja? ¿Sí? O sea, entonces, así de contraproducente está su sentir. Y en la soledad externa es cuando él mismo busca no llamar la atención de ninguna forma. O sea, él mismo o ella misma busca la soledad, busca estar en un aislamiento, creyendo que se protege o se mantiene a salvo de la situación. ¿Sí? ¿Cómo es esto? O sea, quise prefiero no ir, prefiero aislarme, prefiero que nadie me vea a sentir que se vayan a ir. Es una persona que le cuesta trabajo tener amigos, pareja, integrarse a la familia, a la sociedad, porque siempre está pensando una de dos cosas, ¿no? Así como que, ¿para qué me encariño? ¿Para qué me emociono? Si de todos modos se van a ir. O la otra, así como que no necesito a nadie. O sea, así como que prefiere ser una persona retraída a sentir que lo van a abandonar. O sea, él se abandona a sí mismo. Y esto se le conoce así como que más vale, la mejor defensa es el ataque, ¿sí? O sea, antes de que me hagan, mejor yo lo hago. Aquí igual. Antes de que me abandonen, pues mejor yo me abandono, ¿no? O sea, o yo me voy, yo. O sea, esa es una parte en la que el dolor hace una presencia muy marcada en la persona con esta herida, ¿sí? Aquí, bueno, sería la segunda parte de esta herida. No sé si haya preguntas o dudas, pues adelante, estoy a sus órdenes.
Gracias,
Gracias.
Juanito. Compañeros, que alguien pueda hacer alguna pregunta o compartir algo de lo que compartió compañero Juanito, por favor, que alcen la manito o compartan algo adelante. Alguien que quiera hacer una pregunta, Juanito, acerca de esta herida del abandono. Gaby G. Adelante, Gaby.
Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por tu servicio, Julita. Eres lo máximo. Nos has conseguido este taller con Juanito y muchas gracias a usted o a ti, Juanito, por esta gran ayuda. Yo lo que te quería preguntar es que si ese abandono también se va desarrollando y se presenta, o en mi caso, no se presentó en la adultez por la circunstancia de la muerte de mi padre cuando yo era muy niña, y también por la muerte de mi esposo después, casi recién casados. Entonces, yo entiendo o siento que se me va desarrollando y se me presenta ya después, pero circunstancialmente por estas muertes. Entonces, no sé si me equivoqué o por eso es que se hizo más evidente después, ¿no? Muchas gracias.
Ok, muchas gracias. No sé si pudieras ir compactarlo un poquito más la pregunta.
Sí, gracias. Si es que el abandono se puede producir por muerte de una persona o de más personas, o sea, porque la muerte ha estado muy cerca de la vida del codependiente, digamos.
Sí. Ah, ya, así es que sí, quería estar seguro que era el término de fallecimiento. Ok. Sí, es uno de los abandonos más dolorosos y muy poco comprendidos muchas de las veces. Cuando se ha visto, o bueno, yo he dado el taller o el compartimiento del duelo, le digo, el duelo es una pérdida, ¿sí? Y no necesariamente en la muerte de alguien, puede ser cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Sin embargo, a veces el abandono menos comprendido. Porque la gente a veces nos quiere consolar, así como que ya está en paz, ya suéltalo, ya no llores, ya está descansando en paz. Pero, o sea, al irse esta persona de mi vida, o sea, de esta forma, pues deja un vacío. Y si es verdad, me está abandonando, ¿sí? físicamente, emocionalmente, moralmente, económicamente, sexualmente, o sea, de la forma que sea, sí nos está abandonando y sí es un gran dolor. Y ese es un abandono emocional, porque a veces no es tanto que no aceptemos la partida de la persona, sino lo que no se logra aceptar es que ahora qué voy a hacer con lo que tú me brindabas, con ese amor, con esa compañía, con esa seguridad, protección. O sea, sí, es un abandono, claro que sí. Un abandono, aunque sea un poquito golpeado, tal vez involuntario, pero no deja de ser abandono. Y sí, aquí incluso en el duelo se debe de trabajar esa parte, ¿no? O sea, ¿qué me está causando la ausencia de esta persona, ser querido, pareja, padre, quien sea, ¿no? Entonces sí, sí entra en herida de abandono, en abandono emocional, pero sí, sí entra bastante, bastante fuerte ahí. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Juanito. Muchísimas gracias, Juanito. Sí, yo también pensaba que eso no era abandono. El papá de mis hijos murió cuando mi hijo tenía 8 años y mi hija 3, o sea, hace 23 años. Entonces, sí, les ha faltado la presencia del padre y es una herida muy grave. Gracias, Juanito, por ayudarnos en esta
parte. Julita, yo tengo una pregunta.
Vamos con Eli. Ya, buenos días. Preciosa. A ver, primero está Eli, luego Ángeles, luego Vini, ¿ya? Eli, luego Ángeles, ¿vale? Ya, adelante, Eli.
Gracias, soy Eli, buenos días.
Por favor, chica.
Perdón. Chicos, chicas, perdón, las preguntas que sean concretas para poder ser más rápido.
Vale, gracias.
Listo. Yo necesito saber si estamos hablando de rechazo y abandono en la misma circunstancia, situación, porque ¿qué hay del rechazo en el vientre de la madre cuando no se deseaba que nazca esa persona? Es mi pregunta.
Ok. De igual manera, esa es una muestra de tanto de rechazo, primeramente porque sí, como que yo no esperaba esto, no era el mejor momento, qué sé yo. El argumento es lo de menos. Sí, incluso científicamente se ha dicho, ¿no?, que el bebé, el feto, el embrión, como lo quieran mencionar, pues sí llega a sentir esa vibra de que no es deseado, ¿no?, o es rechazado, sí causa ese de temor, y sobre todo cuando ya nace, pues va a crecer con esa sensación de que no es querido, va a ser inseguro, va a ser tímido, entre otras cosas. Y a la vez se vive en el abandono. ¿Por qué? Porque no va a ser cubierta las necesidades como él quisiera o deseara, ¿sí? Entonces, sí, desde muy temprana edad, estas heridas de infancia o del alma se hacen presentes. Posteriormente se puede sanar, pero sí, desde esta temprana edad sí se llega a sentir esas dos heridas tan, tan marcadas. Sería mi opinión, gracias.
Gracias, Juanito. Gracias, Eli, también por tu pregunta. Vamos con Ángeles y luego Vini. Luego Roberto.
Buenos días, Juanito. Gracias por el servicio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo puedo identificar en qué edad sufrí mi abandono? Porque de lo que entiendo, el abandono es algo que viene desde niño o desde la edad de jovencita, ¿no? Entonces, y esto viene uno como arrastrando y luego se va formando una como, no sé, se va agrandándose. Y es por eso que en nuestra edad adulta no podemos como soportar que una persona se vaya. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo identifico a qué edad yo sufrí o empezó mi herida de abandono? Gracias.
Sí, muchas gracias. Es muy, muy buena pregunta. Miren, normalmente no hay una edad específica, ¿no? O sea, sería muy arriesgado decirles, ay, a partir de los 4, a partir de los 10, o sea, no. Porque cada quien hemos vivido cosas diferentes. Pero la causa donde la podemos encontrar, Puede ser desde el trato que recibíamos de los padres, digamos, en la escuela. ¿Qué pasaba si nos dejaban, a lo mejor no iban por nosotros, a lo mejor hacíamos la tarea solos, a lo mejor pues no sé, no había nadie que nos fuera a recoger de la escuela, que nos fuera a llevar? A lo mejor en el momento en que yo quería la atención de algo así como que vete para allá, estoy muy ocupado, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, o sea, no sé. Aquí sería cuestión de ver en qué aspecto de mi infancia, eso sí es importante, es en la infancia, ¿sí? Pues les reitero, no puedo decirles una edad exacta porque no es para todos. Pero sí hubo un momento en que mis necesidades no fueron cubiertas, hubo un momento en el que a lo mejor no jugaron conmigo, en el momento en que dice, bueno, los papás de mi amigo sí van por él a la escuela y los míos no, o la mamá sí viene a dejar a mi amiga y a mí no. O sea, desde ahí uno empieza a ver que desde ahí fue tanto rechazado y abandonado. Y efectivamente, cuando se es adulto, sin importar la edad adulta que tengamos, cada que alguien se va de nuestra vida, vuelve a surgir esa herida de abandono. Y normalmente no es una ley, pero normalmente una frase que sale a relucir consciente o inconscientemente es decir, otra vez. Otra vez me dejan, otra vez me abandonan, otra vez solo o sola. Y ahí empieza nuevamente el dolor por esta herida. Y adelantándome un poquito, por eso la persona que sufre de abandono se convierte en dependiente. Es la máscara en la que se oculta la herida de abandono. Para no estar solo, o como le tiene tanto miedo a la soledad, pues depende de la primer persona que siente que lo quiere, que lo acepta, que lo ama, etc. Y ahí empieza el verdadero problema. Eso sería mi opinión.
Gracias, Juanito. Gracias, Juanito lindo. Vamos con Vini y luego Roberto.
Buenos días, mi nombre es Vinicio, soy una persona codependiente y me recupero en CODA. Juanito, a nombre del grupo queremos agradecerte tu servicio, tu bondad y tu generosidad. Y saludarles a todas las personas que están en esta reunión de los distintos grupos de 12 Pasos y de Latinoamérica y Europa, al dispuesto a cambiar de Quito a Ecuador. Juanito, parece que me contesté adelante, te adelantaste a mi pregunta. Nosotros en CODA vemos los 5 patrones de la codependencia, que son los de control, los de negación, los de baja de autoestima, los de evitación y los de complacencia. La pregunta es, en base a estos patrones, ¿el codependiente se identifica más con el de abandono? Es decir, esta herida del abandono para nosotros los codependientes es como el escudo de armas de donde nace la codependencia. ¿Cuál es tu criterio? Y estoy presto a escucharte con mucha humildad esta pregunta que te hago. Si el abandono es esa identificación del codependiente.
Ok, muchas gracias. Sí, bueno, en cuestión de la herida de abandono, pues sí, o sea, el que sufre de abandono quiere estar siempre acompañado, no desea estar solo o sola, y le tiene mucho miedo a la soledad. Cuando el miedo a la soledad significa estar asustado o tener miedo de estar conmigo mismo. Entonces, sí, o sea, en cuestión de esta herida, al ser dependiente, pues va a buscar la forma de siempre estar acompañado, porque una característica principal de la herida de abandono es que la persona quiere estar recibiendo lo que le hace sentir bien, ¿sí? O sea, lo que le llena. O sea, les he dicho yo en otros talleres, o sea, la persona dependiente a veces no es tanto que dependa de la persona, depende de lo que recibe de esa persona, así como que esto que recibo de ti no quiero perderlo, ¿sí? Y por eso es de que se hace dependiente, al menos en herida de abandono. Entonces sí cuenta mucho el miedo a no estar solo o sola, y está dispuesto a hacer pues ahora sí que lo que sea necesario para no pasar por ese sufrimiento tan, tan atroz que es para esa persona. Y bueno, esa sería mi opinión a este punto. Gracias.
Gracias, Juanito. Muchísimas gracias. Vamos con Robert y luego Paula.
Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Robert y yo soy una persona codependiente. Permítame dar gracias a mi poder superior por estar participando en esta reunión y agradecer a la mesa de servicio. Juanito, te comparto rápidamente. Yo sufrí el abandono de mis padres. Mi padre deja embarazada a mi mamá y desaparece. Mi mamá me abandona a los 4 años. Y de ahí pasa un sinnúmero de situaciones. Yo caigo en el tema de alcoholismo y drogadicción. Transcurren los años, vuelvo a encontrar a mi mamá a los 23 años. Hoy tengo 53, es decir, hace 30. En medio del consumo fue horrible mi reencuentro con mi mamá, ofensas de mi parte, estando en consumo. Llego a las agrupaciones de 12 pasos y trato de enmendar. Aprendo a saber que yo no podré conocer lo que es el amor en sí, si no resuelvo, si no trato de conciliarme con mi mamá, pero alma dentro, ya no solo de palabras. Pero te comparto que me es muy difícil, son 30 años, he acudido a terapias, psicólogos, todo con mi mamá, hemos tratado de limar asperezas, pero existe, sigue. Tanto en la actualidad que yo a veces cuando trabajo en mí mismo, bajo el programa de recuperación, yo asisto a donde mi mamá, voy y trato de que haya un perdón profundo, auténtico, pero no se da. Y mi mamá termina siempre alterada y yo también, y volvemos a conflictuarnos. Tanto así que hay veces que viviendo a menos de 1 kilómetro de distancia no nos vemos por 2, 3 años. Hoy estoy cerca, pero yo puedo estar con ella una media hora, no más, porque terminamos en conflicto. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer o qué me falta a mí para poder restablecer? Tal vez a veces acudo al tema de poner límites. Si mi mamá me agrede y no ponemos, mejor me distancio. Pero también tengo por entendido que yo no puedo restablecer mi vida. Yo soy 2 veces divorciado y no he podido restablecer relaciones sanas con las parejas que llegan a mi vida porque siempre ocurre algo. Entonces vuelvo a pensar que tengo que estar bien con mi mamá, pero me queda difícil. ¿Cómo lo logro? Eso es, Juanito.
Juanito, no se te
escucha, Juanito.
Juanito, no se te escucha, por favor. ¿Será tu internet? Sí me escuchan a mí, ¿no, compañeros?
Sí, Julita, sí te escucho.
Juanito. Ahí, Juanito, no te muevas de ahí.
Sí, en el mismo lugar, pero bueno, les reitero. Les comentaba que primero sería trabajar el resentimiento, ¿sí?, hacia la madre, porque pues hay mucho enojo, aquí nos adelantamos bastantito, se está manejando la herida de injusticia también, así como que ¿por qué me dejó?, ¿por qué se fue?, ¿por qué a mí?, ¿por qué yo?, ¿no es justo?, etcétera, ¿sí? Número 2, antes de poner límites, yo considero que lo primordial sería adquirir el perdón, ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Va a ser necesario ponerse en el lugar de la otra persona. No vamos a justificar lo que hizo, pero sí vamos a tratar de comprenderlo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? O sea, son preguntas que se tienen todavía dentro de uno mismo. Tal vez ya conozcamos la respuesta, pero no le hemos podido comprender. Uno de los puntos importantes en el perdón es decir, yo comprendo lo que hiciste, pero no lo he aceptado, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso, cuando estamos con la persona, al haber tanto resentimiento, uno quiere imponer su idea del otro. Es que comprende que no tenía otra opción, y la otra parte es que comprende que me hacías falta, y pues no, no hay ese puente de comprensión, porque los dos están defendiendo sus argumentos. O sea, aquí lo primero sería conocer qué tanto me dolió, qué tanto me afectó su pérdida. Vuelvo a lo mismo, porque fue una pérdida, fue haberla perdido hace muchos años, y ahora que se reencuentran, pues hay mucho dolor, hay muchas dudas, y se tienen que aclarar. Y lo primero es bajar ese resentimiento. ¿Cómo? Subiendo a tribuna, escribiéndolo. Que aquí sí se vale decir qué me hizo, qué me hizo sentir, cómo me siento, qué fue lo que pasé en esa ausencia. ¿Sí? De esa manera vamos a ir bajando el resentimiento. Sería el primer punto a trabajar. Esa sería mi opinión. Gracias.
Gracias, Juanito. Gracias, Robert, también por tu pregunta. Las personas que hicieron las preguntas a Juanito, por favor, van bajando la manito para yo no confundirme. Ok, vamos con Paula.
Hola, buen día. Gracias por el servicio. Bueno, parte de mi pregunta ya la respondieron con otra pregunta. Yo quería saber cómo trabajar herida del abandono mía y de mis hijos, ya que el padre de mis hijos es un padre ausente, no está para nada, y ellos lo sufren mucho, y quería saber cómo yo puedo trabajar eso para que no se le marque tanto la herida, o ayudarlo a que ellos lo trabajen y no le marque mucho la herida, no sufran tanto y puedan trabajarlo más allá de los pasos de coda y las tradiciones.
Gracias, tu pregunta. Juanito, tu micrófono, por favor. Gracias.
¿Ahí me escuchas?
Sí.
Ah, ok, gracias. Bueno. Miren, en esta parte, cuando la persona estuvo ausente, con cuerpo presente, por llamarlo así, pues sí es la soledad más fuerte, que es la interna. Sí, la soledad interna tiene como característica sentirme solo, aunque esté rodeado de gente. ¿Sí? Es como decía un compañero hace muchos años, ¿no? En su sarcasmo, en su dolor decía, ¿no? Que le decía a su pareja, quédate conmigo, quiero estar solo, ¿no? O sea, significa así como que no importa que estés aquí físicamente, mentalmente no estás, emocionalmente no estás, sentimentalmente no estás. Entonces, ese vacío, ¿cómo se va a trabajar? Primeramente, al descubrir mis carencias afectivas. Voy a descubrir qué es lo que me hizo falta, desde besos, abrazos, apapachos, palabras dulces, no tanto palabras de amor, palabras dulces de bien.
Ya se volvió a cortar.
Juanito, no se te escucha otra vez.
A ver, ¿aquí me escuchan?
Sí, sí. Te escuchamos hasta cuando dijiste los apapachos, los abrazos, hasta ahí.
Ah, pues ok, perfecto. Bueno, entonces, está bien. Entonces, nada más les complemento lo último. Les decía, cuando falta eso, les decía, no es tanto palabras de amor, así de pareja, sino de amor de familia, amor adulto. Entonces, aquí se tiene que trabajar mucho las carencias afectivas. ¿Qué fue lo que me hizo falta? Porque eso en el adulto va a repercutir, y volvemos a lo mismo, pues eso se vuelve dependiente. Porque cuando recibe lo que necesita, ya no quiere perderlo. ¿Sí? Esa sería mi respuesta a este punto. Gracias.
Gracias, Juanito. Muchísimas gracias. Bueno, no veo manitos alzadas, entonces vamos a continuar con lo que sigue, Juanito, por favor.
Ok, entonces vamos con la siguiente parte. Miren, ya para entrar casi a la segunda parte de la dependencia, hay una característica más que casi no es muy palpable, pero que sí causa mucho dolor y mucho daño si no se sabe reconocer. Y esta es el derecho de pertenecer. La persona que se siente abandonada siente que nadie la necesita, siente que no es importante para nadie. Por eso se le escucha decir mucho, nadie me quiere, nadie me necesita, nadie va a estar para mí. O sea, así como que conmigo, sin mí es igual. Y esa es una frase muy peligrosa, porque ahí es donde empieza tristemente la idea del intento de suicidio. El intento de suicidio llega entre otras cosas porque la persona piensa o considera que no es importante para nadie, así como que pues no, nadie me necesita, nadie me valora, no le hago falta a nada ni a nadie, ¿sí? Entonces, en ese abandono siente que es incomprendido, siente que no tiene derecho a existir, que no tiene una razón de vivir. Decíamos en los pilares de autoestima, un autopropósito, no tiene un propósito de vida. ¿Por qué? Porque la persona con herida de abandono considera que la gente tiene que necesitarlo, ¿sí? Si la gente no lo necesita, él o ella piensa que su vida carece de todo sentido. Así como que, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivo? Si nadie me necesita, nadie me quiere, nadie me valora. O sea, no se puede valorar él mismo o ella misma, ¿sí? Entonces, cuando esto empieza a surgir, es la famosa soledad nociva. ¿Qué significa? Que empieza a guardar amargura, resentimiento, odio hacia la vida, hacia la familia, la pareja, los hijos, si es que se tienen, porque los considera egoístas, así como que ellos sí bien felices y yo aquí solo. Ellos sí están bien contentos y yo aquí encerrado, hundiéndome, ¿no?, en mi soledad. Son frases que escuchan mucho en esta herida de abandono, ¿sí? Porque ve que la demás gente puede seguir su vida sin que él o ella esté presente. No se da cuenta que él mismo se está excluyendo, ¿sí? Él mismo se está alejando, él no lo percibe así. Él solamente siente y percibe que la gente a su alrededor no lo necesita. Y eso le causa un gran resentimiento y un gran vacío. Y muchos tristemente llegan al pensamiento y otros tantos logran el suicidio con la idea de que nadie los necesita o de que nadie está para ellos. Bueno, con esto pongo este punto para cerrar esta parte. No sé si haya preguntas y también les deseo preguntar cuánto tiempo todavía hay de esta sesión, por favor.
Juanito, querido, muchísimas gracias. Todavía tenemos bastante tiempo, tenemos todavía 40 minutos. Así es que ahorita es las 10 y 20, tenemos hasta las 11 de la mañana. Así es que tenemos todavía tiempo, Juanito. Por favor, te agradecemos mucho por tu tiempo también. Dios te pague. Bueno, qué importante, compañeros, esta herida del abandono, de verdad, a mí me está destrozando ahorita, ¿no? Y estoy sacando todo lo que tenía ahí. Dios mío, gracias, Juanito. Vamos con la pregunta de Martita Che. Martita, querida, dame un espacio, un ratito, porque también tengo aquí que me hicieron una pregunta hace un rato. A ver, dice, el abandono por pérdida de tu madre en la infancia causa problemas en la adultez generando codependencia a la pareja.
Ok. Sí, claro que sí. Normalmente, el primer abandono que se sufre es de parte de los padres. Entonces, cuando yo empiezo a ver que hay alguien que me está cubriendo las carencias que de niño no fue, vuelvo a repetir, afectivas, económicas, de atención, de lo que sea, claro que sí, primero se hace la dependencia y después la codependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dependencia es la necesidad de que cubran mis necesidades. Es cuando la persona se le dice, tú me vas a querer, tú me vas a amar, tú no me puedes dejar, tú eres todo en mi vida, tú eres mi razón de vivir, y pues ya estamos fritos, ¿no? Porque ya estoy diciendo, o sea, mi felicidad está en tus manos, ¿no? Y la codependencia, bueno, pues como su nombre lo dice, es cuando las dos partes no pueden ni quieren dejarse, ¿no? Quieren rescatar y quieren ser rescatados al mismo tiempo. Y sí, el primer origen puede ser en el seno familiar, a través de los padres. De ahí es donde nace la primera necesidad de cubrir esa carencia afectiva. Esa sería mi opinión. Gracias.
Gracias, Juanito, lindo. Gracias. Vamos con Martita Che. Diana también tiene abierto el micrófono, después Diana. Ok, Martita, la pregunta, no tú compartir. Martita Che. Bueno.
Sí, sí, aquí estoy, Julita, perdón, sí me demoro hasta activar el micrófono. Buenos días, muchas gracias pues por la intervención muy interesante de Juanito. En alguna parte de la literatura yo aprendo de que cuando estoy mal necesito una reunión, pero cuando estoy bien también necesito la reunión, porque mi compartir puede ayudar a uno o más, ¿no? Yo también voy a compartir algo bonito que ha pasado en mi vida. Yo sufro el abandono de mi madre. Teniendo mamá y papá, voy a un orfanato, ¿no? Entonces, en mí, de pequeña, se vuelve una obsesión por mi madre. Voy creciendo y se va convirtiendo en una ambivalencia. Y lo que en mí privaba es el resentimiento. Entonces, cada vez que yo no le veía a mi madre 2 o 3 días, ya quería ver a mi madre desesperadamente. Y cuando la tenía cerca, me molestaba todo. Entonces, pues solamente con el proceso del noveno paso de la reparación, yo alcanzo a adquirir esta libertad que a manera emocionalmente yo tenía y que no la soportaba mi madre. Dios me ha dado la oportunidad. Unos 10 años antes de que mi madre muera, yo he disfrutado de ella, me he abrazado sinceramente, he jugado con ella, y todo eso se debe a que yo alcancé a librarme de este resentimiento mediante el perdón. Entonces ahora pues mi madre hace poco tiempo ella falleció, pero ya me quedo con esa, se puede decir, satisfacción o alegría de que sí la disfruté y sí pude abrazarla y decirle que la amo, pero sinceramente. Eso es mi compartir, Juanito. Gracias.
Muchas gracias, Martita. Bueno, chicos, vamos a continuar. Como ya no hay manitas alzadas, entonces, Juanito, por favor, continuamos con lo que sigue. El micrófono, Juanito. Juanito, el micrófono.
Sí, preguntar a Linda que cuánto tiempo nos queda todavía de esta sesión.
A ver, nos queda exactamente media hora.
Perfecto. Ok.
Gracias, okay, Juanito.
Gracias, vamos a continuar. Bueno, ahora, les decía ahorita, en la soledad interna, vamos a desglosar un poquito esta soledad, es que como la persona ya fue abandonada por la gente que más quería, por la gente que confiaba plenamente, porque ese es un punto importante. ¿Por qué duele tanto la herida de abandono? Porque me abandonó gente que yo quería o que yo quiero, que es importante en mi vida, y que lo que menos esperaba era que me rechazaran o que no me aceptaran. Por eso, en esta soledad interna, la persona empieza a sumergirse en su amargura, en su resentimiento, en su rencor hacia los demás. Y siempre se va a estar convenciendo a sí mismo de decir, no los necesito, no necesito a nadie, me siento bien solo o sola, la gente me enferma. O sea, va a ser argumentos donde él o ella se va a querer convencer de que está bien solo, cuando realmente lo que está pasando es que se está protegiendo de no volver a ser lastimado. Ahora, en la soledad externa es cuando sufre de una manera tan grande de que nadie está a su lado. Empieza a creer que sin tal o cual persona no puede hacer nada. ¿Cómo se refleja esto? Supongamos que tiene que ir al centro comercial, ¿no? Por algún artículo, pero no quiere ir solo o sola. Entonces empieza desesperadamente a hablar por teléfono al amigo, a la amiga, a la pareja, al primo, a la tía, o sea, a quien sea, para pues vamos, ¿no? Acompáñame, es que no quiero ir solo o no quiero ir sola. O quiero ir a ver una película al cine, lo mismo, es que ya salió la película que quiero ver, pero no quiero ir solo. ¿Por qué? Porque siente que no es capaz de disfrutar su propia compañía. En el momento en que la persona considera que su propia compañía no es digna de disfrutarse, pues siempre va a buscar la compañía de alguien más. ¿Por qué? Porque necesita que otra persona le diga que es bonita, que lo quiere mucho, que es muy buena persona, que es un excelente amigo. O sea, forzosamente necesita que la otra persona cubra esas carencias, ¿sí? Y también para disfrutar, o sea, cree que necesita que la otra persona apruebe lo que va a hacer. ¿Qué significa? Vamos a poner que vaya a ir al centro comercial por una chamarra, ¿sí? Que ya vio desde hace tiempo, ¿sí? Y siempre le ha gustado esa chamarra. Pero necesita que alguien reafirme ese gusto. Entonces ya van por la chamarra y lo primero que hace, ¿cómo ves? ¿Sí está bonita? ¿Te gusta? O sea, ni siquiera se pregunta a sí mismo que me guste a mí, ¿no? O sea, te tiene que gustar a ti para que después me guste a mí. Entonces, si su acompañante le dice, ay no, qué fea chamarra, automáticamente la persona con herida de abandono va a decir, sí, verdad, tienes razón. ¿Cómo cuál te gusta a ti? O sea, no importa que esa chamarra le haya gustado durante meses. En el momento en que a su acompañante no le gustó, la persona con herida de abandono dice, no, porque me va a dejar. Si no cumplo su expectativa, me va a dejar. Y automáticamente dice, ¿cómo cuál te gustaría a ti? Y su acompañante, pues, en una forma sana, pues da su opinión, no, pues mira, ahí me gusta esta de color vino, por ejemplo, ¿no? A la otra persona no le gusta, pero con tal de complacer a su acompañante, es capaz de comprarla. Sí, me la llevo, ¿sí? Porque en ese momento sabe que sí van a reafirmar su propio gusto, ¿sí? Entonces, esa es la parte en la que la persona con herida de abandono empieza automáticamente a minimizarse, a ignorarse y sobre todo a rechazarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, para poder adentrar en estos puntos de la soledad interna y externa, ya hizo mella la herida de rechazo, ¿sí? Como ya lo rechazaron, ahora no quiere ser abandonado. Y la persona con herida de abandono considera necesario que para que no lo abandonen, tiene que complacer a los demás. Y lo decíamos en herida de rechazo, cae en complacencia y permisividad. Que la complacencia es qué quieres que haga para que no me rechaces, o en este caso, qué quieres que haga para que no me dejes, para que no me abandones. Obviamente no lo va a decir así textualmente, pero sí con sus hechos. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? Y a donde elija la otra persona, ahí vamos, ¿no? O sea, se anula a sí mismo. Y la permisividad, decíamos, que va a empezar a permitir cosas que no le agradan, ¿sí? Vamos a poner, en una fiesta empiezan a tomar. Y esta persona no toma, no le gusta el alcohol. Pero con tal de que no lo abandonen los amigos, que sí toman, se obliga a sí mismo, ¿no? Dice, es que yo no tomo. Ay, no, ¿cómo que no tomas? O sea, ahora tomas o casi ya no eres nuestro amigo, nuestra amiga, ¿no? Y como su autoestima está totalmente destruida, empieza a aceptar cosas que no quiere hacer. Así como que, bueno, pues una, ¿no? Y pues esa una se convirtió en una botella, ¿no? Que se obligó a tomar con tal de que no lo deje, ¿sí? Y eso tristemente se vuelve un patrón tan repetitivo que cuesta mucho, mucho trabajo desarraigar el día de mañana. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero sí va a batallar bastante esta persona. Bueno, con esto cerraría este punto. No sé igual si hay alguna pregunta o algo. Estoy a sus órdenes. Gracias.
Gracias, Juanito. Compañeros, compañeras, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de esta parte que nos acabó de compartir Juanito? Adelante, y si no, para continuar. ¿No? Juanito, en esta parte, en esta herida, está ligado a los patrones de baja autoestima, esta herida de la infancia, del abandono, ¿verdad?
Así es, así es.
Ya. Bueno, Juanito, gracias. Vamos con Diana Cáceres. Adelante con la pregunta, por favor, que sea concreta. Gracias.
Buenos días con todos. Tengo una consulta. Yo con todo lo que he escuchado, pues sí me siento bastante identificada. Y reconozco que de alguna manera he tenido algún abandono emocional. Pero bueno, yo me siento como fortalecida a pesar del abandono. Es como que me ha ayudado a mí un poco a ser independiente, a sobrellevar las cosas, a no depender mucho de la gente, sino más bien a poder salir adelante. Y claro, estos patrones también yo los repito y les enseño un poco a mis hijas. ¿Cómo yo puedo evitar caer también en el abandono? He escuchado algunas sugerencias de esto de que tienes que estar muy pendiente de los niños, de cubrir sus necesidades, pero sí siento que he cometido algunos errores. ¿Cómo yo puedo evitar repetir si es que no llego a darme cuenta? Y si es que ya lo he hecho, ¿cómo puedo corregirlo? Porque no quiero que tengan este dolor que uno siente y que me pasa, que a veces no quiero yo involucrar. Sí, no me involucro mucho con la gente por esto, porque sí me da miedo a que después me rechacen. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo repetir estos patrones en mis hijas? Y cómo resolverlos, los que ya los he hecho. Gracias.
Ok, muchísimas gracias. Miren, cuando ya está marcándose la herida de abandono, lo primero que tengo que recurrir es aquí al pilar de autoestima, de la autoaceptación. O sea, lo que es bueno para mí es lo más importante. La herida de abandono se encarga en ser complaciente y permisivo. O sea, se enfoca en darle gusto a los demás, ¿sí? Siempre a los demás. Porque se los inculca la idea de que es que si piensas en ti, eres egoísta, ¿sí? Tienes que pensar primero en los demás. Y eso se presta mucho al chantaje emocional. ¿Qué pasa si alguien me pide un favor, digamos, de económico? Y si yo no puedo o no quiero apoyarlo de esa forma, automáticamente la otra persona, pensé que me querías, pensé que me amabas, creí que éramos amigos. No, gracias, gracias por nada, ¿eh? O sea, recurren al chantaje, a hacernos sentir culpables. La persona con herida de abandono no soporta la culpa. y se vuelve rescatador, decíamos hace ratito, ¿no? Entonces, para eliminar los patrones con los hijos, nietos, etcétera, la única forma es empezar a ver qué es lo mejor para mí. Pensar en mí no es egoísta, ¿sí? Es amor propio, porque lo que no haga por mí, nadie lo va a hacer. O sea, si yo tengo sueño, no se le va a quitar si se va a dormir mi pareja, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pues no. Si yo tengo hambre, no porque mi mamá coma, yo ya no tengo hambre. O sea, no. Sé que son ejemplos algo infantiles, pero así es la herida de abandono. Me empiezo a abandonar yo mismo. Yo no importo a ustedes. Es como tú decían las madres, ¿no? Que mis hijos coman, yo no importo. No, sí importas, porque si al rato te enfermas, si al rato por no comer no tienes la fuerza suficiente para hacer el trabajo o los quehaceres, pues ahí va a estar el problema, ¿no? Entonces es lo mismo. Debo de empezar a pensar en mí y por mí. Mis necesidades las voy a cubrir yo. Mis gustos, mis deseos, etcétera, son míos. Y yo me voy a preocupar por cubrirlos. En cuanto yo esté bien, los demás van a estar bien. Es un efecto dominó. Tiramos una ficha y se caen todas. Si yo estoy bien, mis hijos, mis padres, hermanos, primos, quien sea, van a estar bien. Pero si yo estoy mal, pues ellos van a estar mal también. Esa sería mi opinión. Gracias.
Gracias, Juanito. ¿Alguien más, compañeros, que quiera hacer una pregunta? Adelante. Bueno, Juanito, continuamos, Juanito. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias. Ahora, otra parte importante en esta herida es que la persona, para no sentirse abandonada, va a recurrir al papel de víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra decíamos, como la autoestima está baja, como no se siente merecedor o merecedora de algo, pues va a hacerse la víctima, ¿sí? ¿Cómo es esto? Así como que, bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a ir a una fiesta, ¿no? Y como yo no me sé relacionar, yo no quiero ir a la fiesta, pero tampoco me quiero quedar solo. Entonces voy a recurrir al papel de víctima o al chantaje que ahorita les mencionaba. Así, no, sí, está bien, váyanse, diviértanse, yo ahorita, ahorita aquí me encierro, a ver, pues, ay, con la luz apagada, porque pues no tengo nada que hacer, o sea, pues no. Pues mira, vamos a la fiesta. No quiero ser una carga para usted. Vayan, diviértanse, ¿no? O sea, ay, si se acuerdan de mí, me echan una llamadita, no sé, híjole, ¿no? O sea, la víctima tiene como objetivo llamar la atención. ¿Y qué es lo que normalmente logra? Bueno, ¿sabes qué? Pues no vamos. No vamos a la fiesta. Ay, no, váyanse, no. No arruina sus planes por mí, total, ¿no? Y sale la lagrimita, que es el sello clave de la víctima, ¿no? Y en ese momento, ¡ay, no, mira, la fiesta está muy lejos, ¿no? Y además ni va a ser tan buena. No, mira, mejor ahorita compramos unas hamburguesas o una pizza y vemos películas, ¿no? Y ya cumplió su cometido. ¡Ay, bueno, si ustedes deciden, pues sí, o sea, ya cumplió su cometido, ¿sí? Esto se utiliza mucho cuando la gente está haciendo o no está haciendo lo que yo quiero. Si está haciendo algo que a mí me agrada, voy a recurrir a ese papel de víctima, ¿sí? Ay, no se vayan, ay, cuando vienen, cuando regresan. Ay, no, nunca había sido tan feliz como ahora. Gracias a ti, gracias a ustedes, ¿no? Si son amigos, amigas, ay, son mis amigos, son mis hermanos, ¿qué digo amigos? O sea, se está victimizando para que la otra persona, híjole, pues pobrecito, ¿no? Pobrecita, sí hay que venir más seguido, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho en el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? La madre o el padre, que los hijos hacen su vida y van a visitarlos. ¡Ay, hijo, qué bueno que viniste! Acabas de alegrar mi día. Fíjate que ayer estaba yo llore y llore, pero hoy ya no, así como diciéndole, o sea, ¿cómo te atreves a no venir a verme? ¿No? Pero se lo voy a decir de una manera muy sutil. Y así sucesivamente, amigos, pareja, compañeros de trabajo, donde sea, la víctima siempre va a querer llamar la atención. Siempre. ¿Por qué? Porque está ávido o necesitado de que lo vean, lo aprueben, lo acepten. Ahora, otra característica de la víctima es meter culpa. Que esto, vuelvo a usar lo mismo, recae en el chantaje emocional. Cuando la persona que se hace la víctima recurre a la culpa, es cuando no va a decir abiertamente, ay, esto es culpa. No. Pero simplemente va a decir, oye, un ejemplo, ¿y ya comiste? No. Oye, pero son las 6 de la tarde, ¿no? Y desayunamos a las 8 de la mañana, ¿por qué no has comido? Pues no, es que como no llegabas. Oye, pero pues esta es la comida, nomás era meterla al microondas o calentar. Pues sí, pero es que no me gusta comer solo, ¿no? O sola. Es que la comida no me sabe si no hay nadie, ¿no? Y te estaba esperando. No, pero es que mira, yo te dije que del trabajo iba a ir con un amigo, no sé, ¿no? Pues sí. Sí, yo sé que te importan más tus amigos que yo, ¿no? Pero nada, no importa, ¿no? Ya. Lo bueno que ya llegaste, ¿no? Vas a comer. Y así como que chines, que fíjate, es que me fui a comer con mi amigo, ¿no? Ah, no, no, pues sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tú sí comiste, ¿no? O sea, híjole, o sea, el papel de víctima es algo maravilloso, ¿no? Porque siempre, siempre va a hacer sentir culpable a la otra persona y va a decir, ándale, mira, yo te acompaño con un cafecito o algo, ¿no? No, 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 no te preocupes, no, ya se me quitó el hambre, ¿no? Y la otra persona en su grupo, ay, no, no seas así, mira, deja, voy por un pancito, mira, ahorita te acompaño con algo, ay, no te pongas mal. O sea, la herida de abandono se está haciendo notar en ese chantaje, porque la persona con esta herida requiere la atención desesperadamente, ¿sí? Y otro punto, ya para culminar en cuestión de la víctima, va a recurrir incluso a enfermarse físicamente, ¿sí? A veces esto luego lo vemos a joder en los programas cómicos, ¿no? Así como que, ay, que me da el infarto, ay, que me desmayo, ay, o sea, pero no hay nada más lejos de la realidad en un chantajista emocional. Cuando ya la lágrima no funciona, cuando la voz quebrada por el llanto ya no funciona, cuando los ojitos de borreguito a medio morir ya no funcionan, recurren a enfermarse físicamente, ¿sí? Así que bueno, no sé, bueno, mamá, ya nos vamos, feliz año, bye bye, nos vemos a ver cuándo, ¿no? Empieza así como que, ah, sí, 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 hijo, sí, 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 váyanse, váyanse, sí, y así, papá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, 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 no, no te preocupes, nada más, un pequeño mareo, dolor de cabeza, nada serio, pero váyanse, váyanse, hijos. O sea, no, no, ¿cómo crees? A ver, mamá, siéntate, a ver, toma, a ver un vaso de agua, mira. Y, ay, no, hijos, no, 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 no quiero arruinar sus planes, hijos. Ustedes ya se tienen que ir, ¿no? O sea, y ¿estás segura, mamá? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya nos vamos. Ah, en ese momento le duele el corazón, le da el paro cardíaco, le duele las uñas de los pies. O sea, el chiste es de que no se van a ir, ¿no? No me abandone. Obviamente, ahí sí es egoísmo. Pero la persona que se hace la víctima, como no tiene argumentos racionales o con un sano juicio, pues va a recurrir a llamar la atención de esa manera, ¿sí? A lo mejor les parecerán ejemplos extremosos, no digo que sean ley a seguir, pero muchos sí han llegado a ese extremo con tal de no sentirse abandonados, porque están deseosos de llamar la atención. E incluso si la enfermedad es real, son capaces de exagerar ese sentimiento, ¿sí? Así como, ¿cómo te sientes? Pues mal, 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 ¿no? no sé si, no sé cuánto me quede de vida, ¿no? Pero no te preocupes, yo estaré bien, ¿no? No, pues ya con esas palabras, pues nadie va a querer irse, ¿verdad? Entonces, la víctima es una persona muy tóxica, es una persona muy manipuladora, muy controladora, muy chantajista, y sobre todo, sumamente miedosa a estar consigo mismo, ¿sí? Bueno, con esto finalizaríamos esta parte de las características de la víctima. No sé si hay alguna pregunta o algo. Aquí estamos. Gracias.
Gracias, Juanito. Gracias, Juanito. Muchísimas gracias. ¿Cómo me ayudas? De verdad, yo creo que a todos igual, ¿no? Porque eso lo dijiste al último, era yo, de verdad. Muchísimas gracias. A ver, chicos, Byron, ¿tienes abierto el micrófono? ¿Tal vez quieres hacer alguna pregunta?
No, se me abrió. No.
Ok, gracias, Byron. Dice aquí en el chat, Juanito, una pregunta. ¿Cómo cubro la soledad emocional? Gracias, Juanito.
Ok, muy buena pregunta. La soledad emocional o la soledad interna que decíamos hace rato, la voy a empezar a cubrir cuando empiece a conocerme yo mismo, ¿sí? Y no es tanto conocerme así como en un cuarto paso, o sea, claro que es sumamente importante, ¿no? Yo les he dicho a los compañeros en las diferentes fraternidades, ¿no? O sea, el cuarto paso es el paso más fácil de los 12, ¿no? Es el más fácil. Algunos dicen que no, pero bueno, yo a mi parecer sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es la historia de mi vida. O sea, ¿quién conoce mi vida? Yo. ¿Quién la vivió? Yo. ¿Quién arruinó? Yo. Entonces, pues, literalmente es fácil. Pero en el autoconocimiento, es decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué música me gusta? ¿Y por qué me gusta? ¿Prefiero café o té? ¿Y por qué? Porque luego a veces, hasta en nuestros grupos presenciales, ¿no? Así como que café o té, lo que sea. O sea, pues como que lo que sea, pues ¿qué te gusta más, ¿no? Ah, es igual. No es cierto. O sea, algo me gusta más. A mí me gusta más el café, por ejemplo, ¿no? Y que me dicen, ay, ¿por qué te gusta más el café? Ah, porque mira, porque yo tomo cafecito y siento una sensación así agridulce. Ay, no, qué rico, ¿no? O sea, yo tengo una razón de por qué me gusta. Pero cuando no hay un conocimiento, ¿y por qué te gusta el café? Pues no sé. Pues no más. Pues sí, pues está rico, ¿no? O sea, tiene que haber una forma más concreta de conocerme, porque la soledad interna o la soledad emocional, como la nombraron ahorita, está necesitando que los demás me digan qué me gusta a mí. O sea, necesito a los demás para ser feliz, y no siempre va a haber alguien a mi lado. Tengo que aprender a vivir conmigo mismo. Entonces voy a ver qué me gusta, qué programa de televisión me gusta, qué música me gusta, qué ropa me gusta, qué comida me gusta, qué postre me gusta. O sea, voy a empezar a ver todo lo positivo. Y sobre todo, ya no ponerlo a consideración de los demás. Eso es lo más importante, porque les decía el ejemplo de la chamarra, ¿no? A lo mejor llego con la familia, ¡ay, mira mi chamarra! Y no falta el primo, la hermana. Así como, ay, qué fea chamarra, ay, no, qué gustos tienes, ay, no, qué horror, en qué estabas pensando. Y en ese momento, fin, todo mi entusiasmo, toda mi alegría de la tienda a la casa se desvaneció, ¿sí? Entonces, pero si a mí me gusta y yo tengo la convicción de que a mí me gusta, ya no me voy a sentir solo si los demás no me aprueban, porque voy a estar en paz conmigo mismo. Ay, qué fea chamarra, ¿no te gustó? No, qué bueno, para que nunca te la preste, ¿no? Así. O, ay, es que ay, qué gustos tienes, sí, ¿verdad? Pero qué crees, son mis gustos, ¿sí? O sea, en ese momento, sí, la gente se va a enojar. Ay, qué grosero, ay, qué payaso. No es eso. Es de que simplemente digo, o sea, a ti no te gusta, qué bueno. Les digo yo, no, o sea, gracias por la opinión que no te pedí, ¿no? O sea, porque quien tiene que estar convencido conmigo, soy yo. Si yo no estoy bien conmigo, nada a mi alrededor va a estar mal y voy a caer en esa soledad. Porque como nadie me aprueba, voy a estar sufriendo. Pero si me apruebo yo, esa soledad va a ir desapareciendo gradualmente. Esa sería mi opinión en este punto. Gracias.
Muchas gracias, Juanito. ¿Alguien más, compañeros, que quiera preguntar algo? Todavía tenemos unos pocos minutos. Aprovechemos a hacer una pregunta a Juanito, por favor. Tenemos 5 minutos todavía. Adelante, chicos. ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Esta herida del abandono, de verdad, aquí yo me doy cuenta, Juanito, que he sido una persona tan insegura, ¿no? Esta inseguridad que he tenido siempre de hasta salir a la calle, el miedo, ¿no? El miedo a estar sola, en que me va a pasar algo, en que me va a pisar un carro. Ayer estaba en una moto con un amigo y dije, bájame de la moto porque tenía tanta inseguridad. Y aquí me doy cuenta, ¿no? Que la herida del abandono es eso, la inseguridad. Y o sea, no, yo puedo más, así. Y me da un miedo terrible, ¿no? Entonces me puse a respirar y dije, a ver, Julia, tú mismo estás hablando que el miedo es falta de fe. Entonces me puse tranquila, me puse a respirar y entonces dije, ahí está el programa para poner en práctica en todos los aspectos de mi vida, compañeros. Y es así, solo por hoy, solo por este momento, ¿no? Yo estoy tranquila, estoy serena, estoy contenta con ustedes, feliz de escucharle a Juanito, de verdad. Yo te agradezco muchísimo, Juanito, por tu gran ayuda que nos estás dando a nuestro grupo de Codependientes Anónimos Dispuesto a Cambiar. En nombre de todo el grupo, te agradecemos tanto, compañeros. Vamos a continuar con las heridas de la niñez. Entonces, les agradezco muchísimo a todos por estar aquí. Espérenme un ratito.